Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una de programa.
Oído Cocina.
El mar como despensa y como inspiración. El producto como protagonista y una diva que brilla con luz propia. La gamba roja de Denia. Nuestro invitado de hoy empezó pronto en la cocina porque a los 14 años ya estaba entre cacerolas en una pizzería y poco a poco, desde abajo, se ha hecho camino hasta ser uno de los chefs más influyentes del mundo.
Su visión de la gastronomía está por delante de su tiempo, que un buen amigo nos decía con admiración que temía que nadie le entendiera, pero mucha es la gente que la entiende y admira. Así ha ido cambiando su restaurante hasta alcanzar las ansiadas 3 estrellas Michelin. Menús de hasta 50 platos para explicar y extraer todo el sabor del Mediterráneo. Esa es su filosofía y lo consigue en un restaurante que lleva su nombre en Denia. Quique da Costa, bienvenido.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, en este programa ya hemos hablado con varios chefs de vocaciones tempranas. ¿Cuándo descubres que lo tuyo es la cocina?
Pues ya metido entre cacerolas, como bien comentabais. Yo me meto en un restaurante sencillo de origen italiano, una trattoria, pizzería, como comentabais, con la única intención de, bueno, de ocupar mi tiempo en verano y ganarme un poco de dinerito para no sacarlo de las arcas, de las pocas arcas que tenía la familia y poder financiar mis estudios.
Claro, hasta esa época no tenías ninguna vocación
por la cocina, ¿no? Y era muy difícil tenerla. Yo soy de Jarandilla de la Vera, nacido en Cáceres, sí. Y mi familia no tenía nada que ver con el mundo de la restauración, los restaurantes. De hecho, cuando vengo a Denia, con 14 años, no tengo conciencia, con el tiempo luego lo traté de contextualizar, yo no tengo conciencia de haber entrado nunca antes en un restaurante de venir a Denia. Como consecuencia, estaba todo muy lejos. Y cuando yo pasaba por la cocina de casa de mi abuela, que era con quien vivía, la veía limpiar sardinas o desplumar pájaros o cosas de ese tipo, cocina de abuela, sí. Decían, cualquier cosa, pero esto sí. No. Pues oye, mira, de cabeza.
Pero no ha sido por un trauma, ¿no? Entonces, digo, por eso de no haber pisado. Porque yo reconozco que soy muy de estar en terracitas porque la economía en mi casa tampoco era muy bollante cuando estábamos mis padres. Y recuerdo que, claro, sentarnos era una vez al año en la terraza. Entonces ahora cada vez que veo una terraza me entra una gana de sentarme que no veas.
¿Cómo marcan los recuerdos de la infancia, ¿eh? Parece que no en un momento, pero luego son parte de nosotros y nos acompañan siempre.
Claro que sí. A partir de esas primeras experiencias, eso como decíamos, entre cacerolas, llegas al restaurante El Poblet, que ha terminado siendo tu restaurante. En 1999 te conviertes en el propietario y desde 2008 es Quique da Costa Restaurante. ¿Cómo ha ido cambiando con los años?
El restaurante cuando yo llego, con 16 años, es un restaurante de materia prima, fundamentalmente de materia prima, estaba fundado por un burgalés, por lo tanto tenía una clara inercia hacia la cocina castellana y evidentemente flirteaba con algunos de los productos del Mediterráneo, pero no era el leitmotiv. Esto básicamente podríamos decir que era un asador. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues mira, primero por la inquietud, tanto mía, después, pero primero por el fundador, hay todo hay que decirlo, el fundador era un empresario inquieto y un cocinero vocacional que tenía intenciones siempre creativas, aunque al final la creatividad en aquel momento se podía medir de otra manera. Y siempre fue evolutivo el planteamiento, aunque fuera un asador, siempre fue intentando llevar la excelencia por bandera. Y muchos de los avatares o de los devenires que tuvo el proyecto tenían que ver con las crisis económicas que se iban produciendo. Sin ir más lejos, del año 92, que fue una crisis, podríamos decir, muy española, sí. Una crisis socioeconómica o más económica que social seguramente, o social también, porque estábamos siempre, este país siempre está en una crisis social, podríamos decir que en aquel momento lo que hicimos es transformar aquel planteamiento de cocina castellana a un planteamiento de cocina internacional, puesto que en la zona, aquí en la zona de Denia y alrededores, hay mucha segunda residencia de jubilados o no jubilados de Europa, del norte de Europa. Y era una manera que, perdiendo el cliente español, que dejaba de venir por esta crisis económica que estábamos metidos a partir del año 92, pues conectábamos con su cocina internacional, que a mí, he de decir la verdad, me sirvió para aprender, porque yo soy de vocación temprana, no tengo formación académica, los libros fueron mis mentores, y el hecho de tener que flirtear y conocer cocinas tradicionales o alta cocina de otros lugares del mundo, me servía para coger experiencia, al fin y al cabo.
Claro. Oye, a diferencia de otros chefs, y además lo estás comentando ahora esto, tú eres autodidacta, ¿cómo te has ido formando? O sea, ¿cuánto trabajo hay? Pues igual que uno se imagina pues a un juez echando horas por la noche ahí delante de un libro, no sé cuánto lo tuyo ha tenido más, a lo mejor casi de científico, ¿no? Sobre todo por lo que elaboras y lo que ofreces.
Bueno, el conocimiento forma parte, y la inquietud, el conocimiento forma parte de un poco de la manera de ser del cocinero. Es inquieto, el cocinero es competitivo, porque al fin y al cabo no hace falta que hablemos de los restaurantes con tres estrellas Michelin, dos o una. O sea, al final en el mismo barrio los restaurantes compiten por quién hace el mejor arroz, la mejor croqueta, tiene el mejor jamón. Al final es una cuestión de intentar mejorar, porque te va un poco la vida en ello y que el cliente te elija, ¿no? Está la democracia de los restaurantes, y lo que nos hace ser competitivos desde la base. En nuestro caso, todo venía un poco con este planteamiento. Yo tenía muy claro desde el principio, cuando ya decidí ser cocinero con 16 años y pedí trabajo aquí en El Poblete, ahora aquí queda Costa Restaurante, que lo que quería hacer era alta cocina. Y fijé la mirada en dos cocineros que, de alguna manera, expresaban los mismos feeling que yo tenía, ¿no? Que es naturalismo, aproximación al paisaje, cocinar con excelencia, y casi que el restaurante era la casa del propio chef. Estos dos cocineros es de origen franceses, Michel Gérard y Georges Blanc, fueron producidos de alguna manera mis dos primeros líderes, ¿no?
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
A partir de ahí, Premio Nacional de Gastronomía en 2009, Mejor Cocinero Europeo en 2005, tres estrellas Michelin, tres soles Repsol, habitual en la lista de los 50 mejores restaurantes. Nos preguntamos si hay algo que se te resista, alguna espinita clavada por ahí.
¿Sabes qué pasa? Que los reconocimientos, al fin y al cabo, no dejan de ser, bajo mi punto de vista, el reconocimiento al trabajo que vas haciendo. Si algo tiene, ya, también un poco enlazando con la pregunta que me haces anteriormente, esto sobre todo es trabajo. Evidentemente, marcarte objetivos posibles, ningún objetivo imposible, porque al fin y al cabo pienso que no hay que meternos más presión ni someter el cuerpo ni la cabeza a proyectos inalcanzables. No me planteo aquellas cosas que no haya conseguido antes un cocinero. Y sobre todo, lo más importante para mí es sentir el cariño de mi sector, de mi pueblo y de la gente, al fin y al cabo, que es feliz en las dos, tres, cuatro horas que decide pasar con nosotros aquí en Denia, ¿no? Al fin y al cabo, yo me dediqué a la cocina porque me quería ganar la vida de una manera sencilla, humilde, dando de comer y siendo feliz yo y la gente que daba de comer, y este es el principio por el que me sigue manteniendo hoy en el oficio.
Por eso nosotros tenemos este programa Oído Cocina también, porque tanto Urbano Canal como que yo, pues a los dos nos encanta la cocina. Te voy a decir más, yo hay días que estoy elaborando algún plato y mi mujer ha llegado a decírmelo de cariño, ¿por qué no te pones unas gafas para parecerte aquí que da costa? Y le he dicho, que me parezca, sabes que no me parezco nada, evidentemente, digo, los platos no van a salir igual, ya te lo digo, que las gafas no son. Es que me tienes que entender, ¿sabes? Tengo que reivindicar también y defenderme un poco. Y yo le digo siempre, porque no son gafas de ver, cariño, las lleva porque le quedan bien, estoy convencido.
Escucha, eso que te pasa a ti, me pasa a mí con Rafa Nadal. Me pongo la cinta en el pelo y me compro la misma raqueta.
Bueno, hablando ahora de cosas serias, has reinterpretado en varias ocasiones La Última Cena. ¿Cómo surge la idea y cómo llegas a desarrollar esto?
Es la iniciativa de La Última Cena, es una iniciativa directamente que nos propone Canal Historia, y es un proyecto que nos proponen varias veces y al final accedemos porque me gusta hacer las cosas bien y dedicarle su tiempo, porque había un trabajo antropológico importante que nos servía a nivel inspiracional para construir lo que al final materializamos como con cinco pasajes de La Última Cena, y lo representamos en cinco platos que venían a contar un poco en ese aspecto antropológico qué productos de verdad podía haber en aquel momento, y busqué básicamente inspiración en la parte antropológica y en algunos cuadros que representaban en los países donde yo viajaba La Última Cena. Porque, por ejemplo, el más mítico e importante es el de Leonardo da Vinci, está clarísimo. Sí. Todos sabemos que ahí en principio se representaban una serie de signos y había mucho, a lo mejor una cierta fantasía de si había una mujer o no había una mujer, si hay un cuchillo entre medios de, bueno, las miradas, todo este mundo maravilloso que nos hacía pensar Leonardo da Vinci. Pero cuando he viajado por el mundo, me he dado cuenta que dependiendo de dónde se representara esa última cena, los productos que había en esa mesa eran distintos. Por ejemplo, ¿cómo es el cuadro de La Última Cena de Botero en Colombia? No es nada, no tiene nada que ver en lo que se pone en la mesa que lo que ponía Leonardo da Vinci, que por cierto, Leonardo da Vinci no tenía ni copas en la mesa, no sé si habéis fijado, no había vino.
No me había fijado.
Bueno, curiosidades, ¿no?, que intenté extrapolar, y siempre lo hice con una mirada muy clara y con un punto naif hacia lo que estaba haciendo y divertido, que quería imaginarme cada uno de los platos que yo estaba cocinando, cómo sería la cara de las personas que estarían en aquella mesa en aquel momento cuando le llegara un plato mío.
Claro.
Traídos a este tiempo, a este siglo, ¿no? Y teniendo en cuenta aquel momento, ¿no? Bueno, pues esto era un poco donde yo quería un poco imaginarme lo que pudo haber sido si yo hubiera sido el cocinero de aquella última cena.
Desde luego, estás hablando de inspiración y creo que era Pedro Subijana el que nos hablaba de distintas etapas, ¿no?, que había pasado en su vida, que, y él mismo decía que no eran ni la azul ni la rosa, ¿no? Hablando de las de Picasso, tú has pasado también por varias etapas, ¿no? Una más paisajística, que creo que hacías referencia antes, otra más introspectiva y de sentimientos. ¿De dónde te llega esa inspiración en cada momento y decides ir evolucionando en la cocina?
Bueno, la inspiración hay que estar continuamente buscándola. Yo estoy ávido de ideas que me permitan materializar sobre una vajilla de porcelana cualquiera de mis creaciones. Busco siempre complicidad en el territorio en el que estoy, porque al final es la manera de dotar de autenticidad el trabajo que hago, de ser cómplice de los artesanos, pescadores, agricultores, ganaderos que hay en mi zona. No se entendería un discurso en Denia dándole la espalda a mis paisanos, y con ello construyo, canalizándolo por mí, obviamente, porque al final esto no deja de ser una cocina de autor, todo aquello que quiero transmitir. En este momento busco no reinterpretar el territorio, pero sí cogerle, interiorizarle y mostrarle, bueno, con esta perspectiva evolutiva e innovadora, utilizando todas las técnicas y conceptos que están a mi mano, bien sean de otros chefs, a los que admiro y que pueden tener un lenguaje parecido o creadas por nosotros, y sobre todo poner sobre la mesa mucha verdad, ¿no? Que yo creo que vivimos un mundo donde lo que sobre todo se necesita es verdad. No hay una verdad absoluta, pero la gente viene aquí esperando mi verdad.
Da gusto oírte hablar de verdad. Voy a aprovechar también cuando me pregunte mi señora lo de ávido de ideas. Le voy a decir, estoy ávido de ideas. Oye, hemos hablado de la gamba roja de Denia como la diva de tu cocina. ¿Qué tiene de especial esta gamba? A ver.
Mira, es muy singular, ¿eh? El producto, al fin y al cabo, obviamente está en el mar de siempre y su valor gastronómico ha ido evolucionando a partir de las sensibilidades. Piensa que el 90% de los ingredientes que incorporo en mi menú actual no estaban en los libros de alta cocina de cuando yo empecé. Esos libros que fueron dogmas para mí y que de alguna manera referencia, ya no lo son. Cuando yo empecé, esos productos, la gamba no aparecía. El aceite de oliva no aparecía. No aparecía la galera, no aparecía el langostino, aparecía la cigala, la langosta, el pato, el foie gras, la trufa, el caviar. Productos que no son icónicos de mi territorio. La gamba roja se ha reivindicado por sí misma. Sí que es cierto que la hemos echado una mano. Yo como cocinero la he puesto en valor siempre que he podido. Es un producto excepcional que cuando yo empecé a cocinar en Navidades la pagábamos a 1.700, 1.400 pesetas. A día de hoy difícilmente el kilo de gamba baja de 150 euros, que es tanto como decir una gamba, 6, 8 euros, sí. Una unidad. Es un producto que ha alcanzado un valor gastronómico tremendo, es el mismo valor en cuanto a producto que ha tenido siempre, pero a día de hoy es muy codiciado y justamente la de Denia, que es una lonja con tan solo 12 barcas que cuidan y miman mucho el producto y la relación con el mar, pues hace que ese barómetro normal, que es la demanda, la oferta y la demanda, hace que sea un producto muy alto y que los cocineros que son inteligentes, la mayor parte de ellos, por no decir todos, diré que han sustituido en buena manera aquellos productos que no son tanto de su territorio y lo han incorporado a su carta.
Pero la producción local.
Estaba pensando, Urbano, ¿cuánto es mi nómina en gambas? En gambas de estas.
Sí,
igual que hay gente que lo mide en iPad.
En pocas,
lo bueno de
pocas.
La gamba, ¿sabes qué es? Que se pesca en el mismo mar y no toda tiene que ser la del tamaño grande. Porque yo, por ejemplo, te diré, oye, mira, yo en casa no me puedo comer alguna vez una gamba grande o la dejaré para cuando coma en un restaurante, pero es que la gamba del tamaño 4, que es la misma gamba, pero pequeña, es una gamba que se pesca, te voy a decir, y se vende a 30 euros, que es un precio importante, o 25, dependiendo del día, pero que en esa gamba nos pegamos los tres un hartón de comer gambas, ¿sabes qué te quiero decir? Que son gambitas más pequeñas, de bocado, son maravillosas exactamente igual, y no hace falta ir a ese punto de producto de tamaño más grande, de 50 gramos, que es muy costoso.
Lo de la diva, te lo vamos a decir, lo hemos cogido, lo hemos tomado prestado de David de Jorge, Robin Food, que nos hablaba de la diva, para él la diva de las tapas es la tortilla de patatas, ¿vale? Pero bueno, entonces vamos a escuchar un momento tuyo con David de Jorge en el que te meten un pequeño lío.
Aquí estamos preparados para prepararos una arroz a banda. Es el Día de los Inocentes y no es una inocentada, pero Belén Esteban, que ayer David la presentó, Resulta que ha tenido una subida de azúcar y me han llamado a mí porque pasaba por aquí por donos.
¿Subida de azúcar? Tú eres un sinvergüenza, aquí queda costa.
¿Cómo es la voz?
Eres un sinvergüenza. Tengo el coche lleno de cosas.
¿Ah, sí?
¿Cómo? ¿Me dejas aquí? Este, si me adelantas y van a presentar el programa, el coche lleno de verdura. La morralla que me has pedido para hacer el plato de hoy.
Vaya, no sé. Vaya personaje, de, David Jorge. Banda.
¿Pero qué me vienes con morralla?
Es maravilloso. David es uno de los cocineros más importantes que ha dado la cocina vasca.
Sí.
Es un hombre que fue jefe de cocina de Martín Berasategui, uno de los cocineros más importantes que hay en el panorama internacional, con más estrellas en España, que fundó Mugaritz con el extraordinario Andoni Luis Aduri.
Sí.
Y que se apartó de la cocina directa, del fuego directo de la alta cocina, y que es un personaje que le tengo grandísima estima, que estuvo hace muy poquito comiendo en el restaurante y es un disfrutón, que es lo que nos pasa a los cocineros, que antes de cocineros somos disfrutones y buenos gourmet, en su caso gran gourmand además. Y ese día había anunciado que iba a llegar el programa del día anterior, había anunciado que al día siguiente tendrían invitada a Belén Esteban. Y claro, yo me lo dijo y aparecía yo. Digo, oye, esto es el Día de los Inocentes y aquí Belén Esteban no está para nada, aquí soy yo, que no se enfade nadie, ¿no?
Es un cachondo. O sea, le tuvimos hace poquito con nosotros, sí. Y la verdad es que disfrutamos también un montón. Oye, a pesar del éxito de tu restaurante, solo abres en temporada que va de marzo a noviembre. ¿Cuáles son las razones para tener tan delimitado el tiempo?
Bueno, a ver, Denia es un local, un lugar muy muy posicionado vacacionalmente hablando. Cuando hace buen tiempo, en invierno, pues hay menos trabajo. La idea de cerrar en principio en temporada fue cuando empecé a abrir los restaurantes en Valencia. Mercat Mármol de Calonia y El Poblet, que son tres proyectos que tengo en Valencia, que lo que hice fue con mi equipo cerrar en Denia en principio en el mes de noviembre, que era cuando la temporada ya caía, y abrir los restaurantes en Valencia con todo mi staff y el staff de Valencia para apoyarlos. Esto que en principio luego nos hizo venir para Fallas, para marzo, volver a abrir aquí, se convirtió ya en una manera de interpretar un poco nuestro ADN en el restaurante. En esos meses, años posteriores, lo que fuimos haciendo fue dedicarnos a la creatividad, solamente en esos meses, algo que ahora ya no hacemos, porque hacemos creatividad durante todo el año, y en este momento, en esos meses que cerramos, además de descansar un poco, sobre todo el equipo, no es tanto lo que me pasa a mí, pero también intento desconectar sobre todo, lo que hago es viajar por el mundo en esa faceta de divulgación que tengo, que quiero, que sigo pregonando lo que hacemos en mi territorio y mi país, y con ello también intentar que cuando subamos las persianas del chiringuito este que tengo aquí en la playa, que se llene o que haya una afluencia de gente lo suficiente para sostenerlo.
Bueno, seguro que además hay esa afluencia porque creo que te visita gente desde todas las partes del mundo.
Sí.
Además, sabemos de tu amistad con otro revolucionario de la gastronomía que te tiene además un gran cariño, es Paco Torreblanca. Así nos hablaba de ti en este programa.
Hombre, de Quique aparte no puedo ser imparcial, pero voy a ser justo. Para mí es el intelectual más grande que tenemos en este momento en este país. No porque sea mi amigo, sino porque todas sus reflexiones a nivel culinario están traspasando un poco ya, diríamos, los cauces preestablecidos, ¿no? Está haciendo cosas que ya entran dentro de la genialidad para mí. Qué duda cabe que para mí es un intelectual de la cocina. Y si encima nos podemos comer lo que hace, pues ya en la leche, como le digo a veces.
Ya quisiera yo que algún amigo mío dijera estas cosas de mí.
Lo ha dicho Paco Torreblanca, yo no voy a oponerme a nada de lo que el señor Torreblanca diga.
Bueno, es un
Paco
jefe,
Torreblanca,
¿no?
Posiblemente sí. Es el pastelero de pastelería más influyente en la cocina salada.
Sí, claro.
Para que nos entendamos, la cocina y la pastelería, hasta estando en el mismo restaurante, son dos disciplinas distintas. Y cuando digo que él es un pastelero de pastelería, el más influyente en la cocina salada, lo reflexiono en el sentido de que los cocineros hace como unos 30-35 años empezamos a intentar parametrizar de alguna manera la impronta que venía de la cocina, ¿no? Ese talento innato que nacía o ese conocimiento adquirido, y queríamos, por decirlo de alguna manera, parametrizarlo. Sin embargo, la pastelería, esta parametrización está súper cuantificada y no por ello resta nada de la magia que ellos hacen. El referente más directo y que siempre tuvo una vocación divulgativa y que su cocina y su obrador ha estado abierto para todos los cocineros fue el de Paco Torreblanca, posiblemente el pastelero más importante que ha dado la cocina o la pastelería española en el mundo, uno de los tres más importantes en el mundo actualmente. Y por eso digo que su conocimiento que nos donó, su metodología, nos sirvió para justamente conseguir ese punto de parametrización de la magia que estaba pasando en la cocina española, ¿no? Y sin quererlo, buena parte de lo que hacemos en nuestra cocina, y sin saberlo nuestros aprendices, por siempre quedará la obra de Paco Torreblanca en la cocina en el mundo.
Y además, Paco Torreblanca hizo en forma de cuadros unos platos tuyos, ¿no? Un encargo tuyo que ha hecho con su materia, ¿no?
Esto fue un proyecto maravilloso porque imagínate que hubo en el Movín de Valencia, se quiso interpretar la línea de paisajes mía y se llamó la exposición Paisajes Transformados, y al final yo no era el comisario de la obra, pero bueno, cuando me quise colaborar con ellos y prestar todo mi conocimiento, y al fin y al cabo estaban hablando sobre mi trabajo, yo les dije, intentar que se hable de cocina sin que haya alimentos, intentar que se hable de cocina sin que se coma, intentar que se exprese de una manera natural. Esto es tanto como decir que se hable de música, que se haga una exposición de Alejandro Sanz sin que suene su música y ni tan siquiera que aparezcan sus instrumentos. Sí. Y era algo como un trabajo más intelectual, al fin y al cabo, sobre lo que yo quería que trabajaran. Y Paco representó, con sus figuras de caramelo y toda la técnica que atesora, mis platos, que cuando yo los vi dije, son mejores que los míos, o sea, partido, o sea, lo miraba y decía, ¿eso cómo puede ser?
¡Qué tío!
Es un artista.
Sí.
Oído Cocina.
Estamos en Oído Cocina hoy charlando con Quique da Costa, disfrutando de su conversación. El concepto de tapa es muy importante en tu cocina. Fíjate, algo que normalmente cuando se oye eso, lo de Oído Cocina, muchas veces es o por una ración o por una tapa. ¿Qué es para ti la tapa?
Bueno, se define como un bocado pequeño, de un alimento de uno o dos bocados que se suele tradicionalmente comer con las manos. Se coge con las manos y el uno o dos bocados se gusta. Es una manera de definir técnicamente, pero en una tapa, por lo tanto, podría ser un nigiri, ¿no? Un nigiri, sí. No, lo coges con la mano y te lo puedes comer en unos dos bocados.
Para mis hijos hasta la sopa sería una tapa.
Bueno, al final y al principio es un lenguaje, y yo he creado un libro que se llama De tapas con Quique da Costa, que justamente vertebra la línea de evolución del propio libro. En términos de complejidad, por los cuatro restaurantes que tengo, Mercado Árbol de Carolina, El Poblet y Quique da Costa, en ese orden, para ir evolucionando a nivel dificultad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y lo que vengo a decir es que la tapa es un ente tan abierto en el que todo cabe, siempre y cuando se cumplan estos parámetros. De hecho, se puede comer de tapas dulces, que sí, tal vez es algo no tan habitual, pero simplemente es extrapolar esta forma de comer al universo dulce, ¿no? Y posiblemente es uno de los registros más identitarios de la cocina española en el mundo, que el mundo trata de inspirarse en esa forma de comer, que siempre es en torno a una mesa o en una barra y un ambiente siempre distendido y de diálogo, que esto es lo más maravilloso, ¿no?, que tiene la cocina, que al final en torno a una mesa nos sentimos, hablamos, compartimos, dialogamos y siempre en un ambiente jovial, ¿no?, que es lo mejor de todo. Y luego el otro plato importante o el otro concepto importante que tiene la cocina española en el mundo y que marca un poco, por decirlo de alguna manera, la tendencia en el mundo es la paella, ¿no? Claro. Que por otro lado es un plato icónico de la cocina valenciana, del cual pues yo me siento súper orgulloso de poder representar aquí y de llevar por el mundo.
Claro que sí, y además eso creo que hace es el socarrat más espectacular del mundo. Así que
pues hacemos un socarrat que nos ha llevado, yo digo que se ve como muy sencillo, porque tratamos de escenificar nuestra cocina sin grandes sofisticaciones en términos de efectismo, pero que nos ha llevado mucho tiempo. Yo digo que 15 años es tanto como los 15 años que han pasado desde que creamos el libro Arroces Contemporáneos, y que es una de esas sellos de identidad tan mágico que te hacen salivar. Yo lo pruebo a veces con mi Instagram, ¿no? Pongo un arroz el domingo al mediodía, ya a la 1:45, una cosa así un poco tramposo porque es la hora en que empezamos ya a tener hambre, y pongo un arroz y la gente empieza a salivar y hasta me insultan porque me dicen, ¡vamos, haces esto!
Oye, ¿qué diferencia hay entre el socarrat y el quemado? Porque a mí me suele salir más un socarrat quemado.
La línea es súper delgada.
La línea es muy fina, sí, desde luego. ¿Qué tapas son las que pide Quique da Costa cuando sale por ahí? Como persona, como disfrutón, ¿no? Un disfrutón más y vas a un bar de tapas. ¿Cuál es lo que te motiva?
Hay tapas que definen los restaurantes dependiendo de los estilos. Pero yo, por ejemplo, antes de empezar a pedir muchas cosas en un restaurante, si tiene croquetas, pido una croqueta. Eso marca de alguna manera la sensibilidad del cocinero. Y si estoy en el País Vasco, lo hago normalmente con mi pareja, ¿no? Nos vamos a San Sebastián y nos vamos a lo viejo y empezamos a... Lo primero que probamos, la primera vuelta que damos con una sidra, un chato de vino o una cervecita pequeña, es Gildas. Probar la mejor Gilda. O sea, hacer la cata de la mejor Gilda de una ciudad que se dedica a la tapa, que tiene bares y demás, es algo también extraordinario. Pero bueno, la tapa, el pincho, de norte a sur, de este a oeste en este país, la verdad que es una maravilla.
¿Y de bocata?
Bocata de calamares, ¿no? Bocata de calamares. Ayer me comí bocata en un bar en Valencia con pepito de ternera y la verdad que calentito con el pan crujiente fue un momento extraordinario.
Para ir acabando, Quique, aunque eres valenciano de adopción, naciste en Jarandilla de la Vera, ya lo dijiste tú, en Cáceres. ¿Hay algo que te una especialmente a esa tierra? Por ejemplo, el pimentón de la Vera, ¿no? Que es tan conocido.
Claro. Bueno, además de haber nacido familia y amistades, el pimentón de la Vera, justamente el que gasto en mi restaurante, lo cultivo a mi familia, Rocío y Leandro, que son mis tíos y plantan pimentón justamente en Jarandilla, y ellos se encargan de la molienda, de mandármelo, y es una manera de traer ese aroma, esa esencia tan verata, ¿no?, que de lo que soy, de donde vengo, y que está implícita en mi ADN, lo que comentábamos antes, ¿no?, salir a la terraza y sentir que, de alguna manera, estás en aquel momento de la infancia, oler este pimentón y ya estoy. Y luego he conseguido a mis dos grandes amigos de la niñez, que es Juan Carlos y Luismi. Luismi tiene un restaurante y dos restaurantes ahora en mi pueblo natal, que es el que se encarga de que de vez en cuando me lleguen algunas migas, de que me lleguen unas patatas revolconas junto con mi mamá Mari, no me olvido de ella, que es una guisandera de lujo que está pasando muchos tiempos últimamente aquí en Denia, y que me trae esos matices de Extremadura que, bueno, al final se marcan a piel, y que la memoria gustativa, bueno, pues es algo que tan importante para nuestros hijos, ¿eh? Este punto de que cada bocado, cada sabor, cada cucharada, no solamente en lo nutricional, sino en los registros de memoria, en los valores que estamos transmitiendo a nuestros hijos cada vez que le damos un plato de comida, y que, por suerte, en este mundo nuestros hijos tienen que comer, y que también hay que ser consecuente con lo que les damos, ¿no?
Un test muy rápido, Quique. Un ingrediente e instrumento de la cocina que no te puede faltar.
Un ingrediente, la sal.
Vale. ¿Y un instrumento?
Un cuchillo. O sea, esa es la prolongación de la mano del cocinero.
Vale.
Muy básico, como veis.
No, es que yo creo que todos iríamos por ahí, ¿eh? Y luego, cuando oyes oído cocina, ¿a ti a qué te suena esto?
A una brigada instruida, atenta y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección las órdenes de esa persona que acaba de cantar la comanda.
Como los de Quique da Costa Restaurante, que seguro que es una... Bueno, en las distintas partidas tienes profesionales maravillosos.
Y de todo el mundo, además.
Y además de todo el mundo, y que estamos encantados de mandarles desde aquí un saludo también. Quique da Costa, un placer enorme charlar contigo.
Queridos amigos, Roberto Urbano, aquí tenéis una mesa esperándoos.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias.
Mira, aquí están levantando, has dicho eso y están levantando un montón de gente la mano. Venga, hasta luego, adiós.
Un abrazo. Gracias.